Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 7:01 en la mañana. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles 17 de septiembre del 2014. Recién comenzando nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino en este tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy. Muy bien acompañada en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y aquí están Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Activistas del exilio y familiares de 32 balseros cubanos rescatados en México piden que no los deporten a Cuba. El presidente Barack Obama será informado hoy de los detalles operativos de una campaña militar contra el grupo Estado Islámico. Pierde terreno la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ante la candidata opositora Marina Silva en una nueva encuesta, y afirma el representante de la ONU que la mayoría de los crímenes y atrocidades en Siria los comete el gobierno del presidente Bashar al-Assad.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. 32 cubanos zarparon el 2 de agosto de la ciudad de Manzanillo y 17 de ellos fueron rescatados por la Marina de México el primero de este mes. Ahora, sus familiares y activistas del exilio están pidiendo a México no deportarlos. Nuestro colega Alfredo Jacomino recogió en Miami las declaraciones de Lidia Román, abuela de uno de estos balseros, y de Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia.
Imágenes enviadas por familiares captan los últimos minutos del grupo en un manglar, una zona próxima a Manzanillo, antes de emprender la travesía. Algunas de las instantáneas muestran los preparativos de la salida y entre ellas fotos de Yailin Milanés, de 22 años y con 7 meses de embarazo, quien falleció en el viaje. Su esposo, Andrés Fernández, figura entre los que permanecen detenidos en México. La situación de esos inmigrantes desató una protesta ante el consulado mexicano en Miami en rechazo a que sean devueltos a Cuba.
Y quieren solamente ser libres, estar aquí en este país o en México, donde ellos quieren escoger el lugar, pero no pueden regresar a Cuba, porque de regresar a Cuba no tienen trabajo y le van a hacer la vida imposible.
Nosotros le pedimos al presidente Peña Nieto de México que por favor desestime cualquier pedido por parte de la dictadura de los hermanos Castro, que luego de estos cubanos haber sufrido tanto los están reclamando para Cuba, y que le permitan que permanezcan en libertad, de manera que puedan proseguir su camino y reunirse con sus familiares.
Cabe recordar que el rescate de los inmigrantes cubanos por la Marina Mexicana ocurrió entre las costas de Yucatán y Quintana Roo. Según informado por sus familiares, el grupo se halla actualmente recluido en Chetumal, en Quintana Roo.
La seguridad del Estado reprimió y detuvo la tarde de este martes a dos activistas opositoras de la UMPACU. a Sonia de la Caridad González Mejías y a Melquis Faure Echevarría, quienes ejercieron una protesta pública en La Habana Vieja. El periodista independiente Mario Echevarría Drix dijo a Radio Martí que la policía se llevó también a los hijos de ambas mujeres.
Una protesta aquí en la calle Monte, en La Habana Vieja, Monte e Indio. La organización Unfaco acaba de hacer una protesta gritando libertad para los presos políticos, no más hambre, democracia para el pueblo de Cuba. Fueron dos mujeres, Sonia de la Caridad González Mejía y Melqui Faure Echavarría. Ellas son de aquí de La Habana. La protesta se hizo en Monte e Indio, en una azotea. Eso se llenó de policía, las golpearon, se las llevaron para un lugar desconocido, se llevaron con los niños de ambas.
En Radio Martí, exactamente 7:05 en la mañana. El presidente Barack Obama será informado de los detalles operativos de una campaña militar para combatir a los insurgentes del grupo Estado Islámico.
Se reunirá con el general Lloyd Austin, jefe del Comando Central de Estados Unidos, para discutir los esfuerzos de formar una coalición internacional que pueda cumplir su meta de degradar y destruir a los extremistas que ha tomado grandes territorios de Siria e Irak.
En el encuentro participará también el secretario de Defensa, Chuck Hagel, quien dijo el martes a un panel del Congreso que el esfuerzo es complicado y tomará tiempo. Hagel destacó también la necesidad de encontrar socios efectivos.
En la misma audiencia, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, dijo que si él llegaba a pensar que los asesores militares estadounidenses en Irak necesitan acompañar a las tropas iraquíes en combate, se lo pediría al presidente. Y Obama ha dicho repetidamente que no enviará de nuevo tropas de combate a Irak.
Y en Venezuela, varios sectores se encuentran desconcertados y a la espera de más detalles sobre la muerte de 9 personas por causas desconocidas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La semana pasada, Ángel Sarmiento, presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua, en el centro del país, denunció que 8 personas fallecieron en las instalaciones del Hospital Central de la ciudad de Maracay, tras presentar lo que calificó como un síndrome hemorrágico febril de causa desconocida, que generó un rápido deterioro de los órganos de los pacientes. La información desató rumores que generaron zozobra en la población. El gobernador de la entidad, Tarek El Aissami, desmintió la versión y la atribuyó a una campaña conspirativa contra el gobierno. Sin embargo, grupos de doctores sostienen que las muertes se registraron y se encuentran a la espera de que el Instituto Nacional de Higiene emita los resultados de los estudios realizados. El fin de semana, otra persona murió bajo las mismas circunstancias y el lunes una clínica de la capital venezolana cerró el área de emergencia tras el ingreso de un paciente que presentó fiebre alta, lesiones en la piel, vómito con sangrado y quien también pereció. En medio de críticas por la política informativa oficial en materia sanitaria, dirigentes de diversos partidos de oposición, entre ellos el parlamentario Richard Blanco, exigieron llevar a cabo una investigación.
No vacila el régimen en mentir, en negar, en descalificar, en tergiversar la información. Con la salud no se juega. No hace falta ser médico para darle seriedad a un tema que necesariamente debe ser abordado con la alerta y la emergencia necesaria que se requiere.
Actualmente se encuentra abierta una investigación penal contra el médico que formuló la denuncia ante la prensa, lo que ha sido calificado por colegas y dirigentes políticos como un acto de persecución. Entre tanto, el gremio convocó una serie de asambleas para discutir la situación. Carolina Alcalde, Caracas.
La presidenta de Brasil y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, perdió 2 puntos porcentuales en la última encuesta divulgada el martes, pero se mantiene en empate técnico con la candidata ambientalista Marina Silva.
La última encuesta de Ibope mostró que en una segunda vuelta Rousseff cayó del 42% a 40%, mientras que Marina se mantuvo en 43%. Con el margen de error de 2 puntos porcentuales, ambas candidatas se mantienen en un empate técnico.
La encuesta indica que si el primer turno de las elecciones fuera hoy, la presidenta, una exguerrillera de 66 años del Partido de los Trabajadores, obtendría el 36% y Marina Silva, exsenadora y exministra de Medio Ambiente de 56 años, que disputa los comicios por el Partido Socialista, tiene un 30% en la intención de voto.
Silva se convirtió en la revelación de la elección desde que en agosto confirmó su candidatura en sustitución del socialista Eduardo Campos, fallecido en un accidente de avión.
Reacciona la canciller alemana Angela Merkel a los comicios regionales y las elecciones parlamentarias suecas. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
La victoria de fuerzas políticas emergentes este fin de semana en los comicios regionales alemanes y en las elecciones parlamentarias de Suecia ha significado un duro revés para los partidos europeos tradicionales. La canciller alemana Angela Merkel y el resto de la clase política germana expresaron su preocupación por el triunfo del partido euroescéptico Alternativa para Alemania, que obtuvo más del 10% de los votos en los comicios regionales de Turingia y Brandeburgo, dos regiones que hasta la caída del muro formaban parte de la extinta República Democrática Alemana RDA. La respuesta del resto de los partidos hacia los euroescépticos debe ser la confrontación política y en ningún caso ni la cooperación ni la alianza, dijo la canciller Merkel. También las fuerzas políticas alternativas obtuvieron una victoria importante en las elecciones generales de Suecia este fin de semana. Los extremistas y euroescépticos del Partido Demócrata de Suecia se hicieron con más del 12% de los votos emitidos en dicha consulta. Suecia había sido considerada hasta ahora un país democrático tolerante y abierto. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Muy buenos días nuevamente, son exactamente las 7:11 en esta mañana de miércoles 17 de septiembre. Qué bueno que están con nosotros, les invitamos a continuar en sintonía para que escuchen el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Tendremos un recorrido por nuestra página web martinoticias.com, un ratito para yo conversar con ustedes y el cierre habitual con música, en esta ocasión con José Luis Perales. Gracias, mantengan la sintonía.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfruta. Lo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula hablaremos sobre artistas que recibirán premios a la herencia hispana. Entre ellos el mexicano Pepe Aguilar, el colombiano Carlos Vives y la actriz estadounidense Zoe Saldaña. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades de una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Ven, Juanito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Aquí viste el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del norte de la Florida sigue dominando toda la zona del sur de Georgia y se extiende sobre los estados de la costa del Golfo. Por delante del frente, una línea de inestabilidad está provocando nublados y lluvias y llega muy cerca del lago Okeechobee. Sobre el sur de la Florida y Cuba, continúa el dominio en la altura de fuertes vientos del norte que están limitando casi totalmente la actividad de las tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya está aquí el segmento de los deportes con Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas en la Liga Americana, donde los Marineros de Seattle le ganaron 13-2 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Smith fue el ganador, su primera victoria, no tiene derrotas. Grilley perdió por quinta vez, tiene una victoria. Por el equipo de Seattle, Kendy Morales de 3-2, con dos carreras anotadas. Los Rangers de Texas se impusieron 6-3 a los Atléticos de Oakland. Tepech fue el ganador, tiene 5-10 en su récord ahora. Cashmere perdió por novena vez, tiene 14 victorias. Y Feliz salvó su juego número 10 de la temporada. Por el equipo de Texas, Leones Martín batió de 5-2. Las Medias Blancas de Chicago, por su parte, le ganaron 7-5 a los Reales de Kansas City. Surkamp fue el ganador, tiene 2 ganados, ninguno perdido. Herrera perdió por tercera vez, tiene igual número de victorias. Y Putman salvó su juego número 5 de la temporada. Por el equipo de las Medias Blancas, Alexei Ramírez de 4-1 con una carrera anotada y una impulsada. Abreu de 4-0 con una carrera impulsada y otra anotada. Y Viciedo de 3-2. Por el equipo de Kansas City, Eric Horme batió de 4-1. Los Indios de Cleveland le ganaron 4-2 a los Astros de Houston. Kluber, el ganador, tiene 16-9 ahora en su récord. Topreano perdió por primera vez y ya tenía una victoria, y Allen salvó su juego número 21 de la temporada. Matt Domínguez no tuvo vez al bate jugando por Houston. Los Mellizos de Minnesota le ganaron 4-3 a los Tigres del Detroit. Perkins fue el ganador, tiene 4 victorias y 3 derrotas. Nathan perdió por cuarta vez, tiene 4 victorias. Y Julio Martínez batió de 3-2 con 3 carreras impulsadas y una anotada por el equipo de Detroit. Los Rayos de Tampa le ganaron 6-1 a los Yankees de Nueva York. Odorizzi fue el ganador, tiene 11 ganados y 12 perdidos. Y Pineda perdió por quinta vez, tiene 3 victorias. Yonel Escobar batió de 4-1 con una carrera impulsada por el equipo de Tampa. Y finalmente los Orioles de Baltimore le ganaron 8-2 a los Azulejos de Toronto. Ubaldo Jiménez obtuvo su quinta victoria frente a 9 derrotas. Hutchinson perdió por la vez número 12, tiene 10 victorias. Por el equipo de Toronto, Dani Valencia batió de 4-0. Y con este partido ganado, el equipo de los Orioles ganó la división del Este de la Liga Americana, que no lo hacía desde el año 1997. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activista del exilio y familiares de 32 balseros cubanos rescatados en México piden que no los deporten a Cuba. El presidente Barack Obama será informado hoy de los detalles operativos de una campaña militar contra el grupo Estado Islámico. Pierde terreno la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ante la candidata opositora Marina Silva en una nueva encuesta, y afirma representante de la ONU que la mayoría de los crímenes y atrocidades en Siria las comete el gobierno del presidente Bashar al-Assad.
Son exactamente las 7:19. Gracias por estar con nosotros. Ya ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestra página web martinoticias.com y ese recorrido está a cargo de Rolando Cartaya. Muy buenos días.
Buen día, Lucy, Morel, Moisés. Saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cadáveres de balseros irían a fosa común en Yucatán si Cuba no los reconoce. Las reglas del Servicio Médico Forense local establecen que solo pueden conservarlos un mes en el cuarto frío y en 2 semanas, si no hay reconocimiento por parte del consulado cubano, serían sepultados. Los últimos minutos en Manzanillo. Imágenes exclusivas de los últimos minutos en suelo cubano de este grupo de balseros que partió desde Manzanillo el 2 de agosto. Varios fallecieron en la larga travesía antes de ser rescatados por la Marina Mexicana. Buena Fe enciende controversia en Miami. Su presentación en el cumpleaños 88 de Fidel Castro ha sido el detonante. Unos 30 grupos del exilio cubano protestarán el jueves frente al Miami-Dade Auditorium, sede del concierto del popular dúo. Las historias sobre los últimos minutos en Manzanillo de los balseros rescatados cerca de Yucatán y esta controversia desatada por Buena Fe Miami figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Debate en polémico tema de la ley de ajuste cubano. La Escuela de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida convocó a un debate sobre si se debe modificar o derogar la ley de ajuste cubano de 1966, que otorga beneficios migratorios especiales a los cubanos en Estados Unidos. Cubana renta aviones que Aeroflot retiró. Con el arriendo de otros dos gigantescos IL-96-300, ya tenían 3-1 para uso de los hermanos Castro, la aerolínea de la isla pasará a ser la única que operará vuelos comerciales con esas aeronaves construidas en 1993 y 1994. Y cubano Rusney Castillo podría debutar en Grandes Ligas. Realmente está confirmado, el cubano mejor pagado en las Grandes Ligas, con 72,5 millones, abrirá en el Jardín Central esta noche cuando los Medias Rojas de Boston enfrenten a los Piratas de Pittsburgh, confirmó la página web de esa franquicia bostoniana. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:21. Gracias por estar con nosotros. 22 ya, acaba de marcar un segundo más el reloj. Qué bueno que están con nosotros. Y quería comentar un poquito acerca de Whitney Houston, que volverá a las listas de éxito con su primer álbum en directo. Así que todos los fanáticos de Whitney Houston podrán disfrutar de nuevo de su portentosa voz con un álbum en directo que reúne las mejores actuaciones de la célebre artista que, como todos sabemos, falleció en el año 2012. Esto lo anunció el productor Cliff Davis. El título del disco es Whitney Houston Live, Her Greatest Performer. Whitney Houston en vivo, sus grandes presentaciones o sus más destacadas presentaciones. Y verá la luz el próximo 10 de noviembre. Eso lo declaró pues el productor en el programa de televisión Today de la cadena NBC. Así que es una maravilla. Él declaró, ella era muy fuerte. Es una pena que muriera tan joven. Yo creo que todos pensamos lo mismo. Y con este disco, pues se quiere lograr que la gente recuerde para siempre su voz. Viene en un formato de CD y DVD. Es un legado, es una llamada pues al mundo en la que deja claro que en su tiempo fue una de las grandes. Así que este es el primer álbum en directo de la cantante que falleció lamentablemente con solo 48 años de edad. Y el disco pues trae nada más y nada menos que 16 canciones en CD, mientras que la versión en DVD trae 19 actuaciones. Entre ellas, en una ocasión que cantó el himno de los Estados Unidos en el Super Bowl del año 1991, el tema de You Give Good Love, que interpretó en el año 85 en el programa de Tonight Show, Y el famoso tema de la película El Guardaespaldas, I Will Always Love You, que lo interpretó en un concierto en Sudáfrica. Esos tres temas agregados están en la versión de DVD, así que es un disco completo. La madre de la cantante, Sissi, ayudó a dar forma, ¿no?, a las canciones de este disco y ha dado pues el visto bueno a su publicación. Whitney Houston murió ahogada de forma accidental en la bañera de la habitación de un hotel en Los Ángeles, y el informe forense apuntó lamentablemente un reciente consumo de cocaína combinado con problemas del corazón, algo realmente lamentable.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son exactamente las 7:30. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya un poquito más avanzada de medio camino de tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2014. Y bueno, ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Estados Unidos advierte ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno de Cuba sigue silenciando a la disidencia política. No cancelarán en Miami un concierto del grupo cubano Buena Fe a pesar de las protestas de grupos del exilio. Afirma la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López que el gobierno del presidente Nicolás Maduro quiere mantenerlo en prisión. Y advierte la OTAN que todo incremento de tropas de Rusia en la región de Crimea podría perjudicar la tregua en Ucrania.
En Radio Martí, exactamente 7:32 en la mañana. Estados Unidos advirtió ayer en Ginebra ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU que el gobierno de Cuba sigue silenciando la disidencia política.
En un debate general sobre los derechos humanos en todo el mundo, la delegación de Washington manifestó su inquietud por la situación en Cuba, así como Siria, Irán, Corea del Norte, Sudán y Sudán del Sur. También se refirió a otros países como China, donde se reprime la disidencia política y la comunidad uigur.
La delegación cubana argumentó que se aplican normas de forma hipócrita en el Consejo de Derechos Humanos y que muchos países tratan de usar el organismo como su propio tribunal investigativo.
También aseveró que Estados Unidos ha torturado y tiene campos de concentración y que el único objetivo del gobierno norteamericano es difamar a Cuba.
Y la salud del preso político en huelga de hambre Vladimir Morera Bacallao continúa deteriorándose, según dijo desde Cuba su hermana Vilma Morera Bacallao. La fuente dio detalles sobre el más reciente reporte médico del Hospital Provincial de la ciudad de Santa Clara, donde el opositor se encuentra hospitalizado.
Se está esperando que él caiga en un estado de inconsciencia para ponerle los equipos. Hasta ayer él estaba estable. Bueno, el reporte médico es que nosotros sabemos que él está en un estado de ayuno, como decimos nosotros. Ellos tienen otro nombre que se llama inhalación voluntaria. No se deja chequear de los médicos, no se sabe. Muchas cosas que hace falta saber, su gasometría, cómo está la oxigenación al cerebro, no se deja hacer esas pruebas. Entonces, clínicamente, el estado de salud él es grave porque está bastante deteriorado. Esta situación, y ahí que hay que esperar a que, si no para su corazón, ver qué se puede hacer cuando él caiga en el estado inconsciente. Yo tengo acceso donde está él, yo subo, lo toco por la ventana, converso con él por la ventana, que él está muy firme en su posición, que él es inocente. Me dice que sea fuerte, que él esta decisión la tomó él porque él es inocente, y él tiene que demostrar su inocencia. Él no se deja medicar, ¿ves? Se desestabiliza, le logran poner un suero de glucosa para el azúcar, porque su azúcar está muy descompensada, lo mismo baja que sube, su presión se mantiene muy baja. Entonces eso es lo único que él se deja hacer. La decisión de él es muy firme, y él nos pide de favor que respetemos hasta el final de su vida su decisión, y nosotros como familia la vamos a respetar.
El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, afirmó que no cancelará el concierto previsto para el jueves en Miami por la banda cubana de pop Buena Fe, a pesar de las protestas que organizan grupos del exilio.
Gómez, quien aclaró que no apoya al grupo musical residente de la isla ni justifica declaraciones difamatorias que sus miembros puedan haber hecho en el pasado, explicó que hay un contrato suscrito con el condado para el uso del auditorio.
El alcalde recordó en un comunicado citado por la agencia de prensa EFE que la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos no permite al condado Miami-Dade gestionar sus foros públicos basado en el contenido de los eventos.
Desde el anuncio de la presentación del dúo compuesto por Israel Rojas y Joel Martínez, grupos del exilio se alzaron con carteles que decían Buena Fe, comunistas, y programaron una protesta para el día de la presentación.
Líderes estudiantiles chilenos anuncian protestas ante la demora del gobierno en instalar una mesa de diálogo. Miguel Cabrera nos informa.
Dirigentes estudiantiles afirmaron que se movilizarán el mes próximo al no tener fechas para una discusión sobre reforma educacional con la moneda, y abogaron también porque la discusión tenga niveles de plasmación en la realidad en temas centrales. Si recientemente Bachelet pidió a los estudiantes que presenten exigencias concretas, el diputado Felipe Kass, del Movimiento Evolución Política o Evópoli, advirtió que el gobierno no debe arrodillarse frente a grupos de presión estudiantil que están facturados por el Partido Comunista. Casado con Cubana, el también miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, señaló.
Creo que aquí es importante que todas las voces sean escuchadas y que el diálogo no tenga algunos privilegiados, sino que sea completamente equitativo.
Informes de prensa indican que existe malestar dentro de la moneda por demora en plasmar varios aspectos de la reforma. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
La esposa del coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, Lilian Tintori, dijo en una entrevista a La Voz de América que el proceso judicial a su esposo no avanza porque el gobierno de Nicolás Maduro quiere mantenerlo en prisión la mayor cantidad de tiempo posible.
Leopoldo es un preso de conciencia que ha crecido a nivel nacional porque representa el sentimiento del cambio que muchos desean lograr en Venezuela. Y esto lo interpreta Maduro como una amenaza para su gobierno, enfatizó Tintori.
La esposa de Leopoldo López se encuentra desde el lunes en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, para denunciar la situación del líder de Voluntad Popular y la de todos los presos políticos venezolanos encarcelados por Nicolás Maduro.
En Colombia ofrecen una recompensa por información sobre los responsables del asesinato de dos ejecutivos de una empresa petrolera. Las autoridades atribuyen el crimen a la guerrilla del ELN. Federico Fulleda nos informa.
La policía y el ejército en Colombia condenaron el asesinato de dos ejecutivos de una compañía contratista de la empresa de petróleos por un comando guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y ofrecieron recompensa al que entregue información sobre el paradero de los responsables de este ataque terrorista. El director de la Policía General, Rodolfo Palomino, al ofrecer la recompensa dijo:
la Policía Nacional anticipa un ofrecimiento hasta de 100 millones de pesos para quienes con su información nos permita llegar a la ubicación y captura de los responsables.
El comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército en la región del norte de Santander, general Felipe Montoya, al repudiar el ataque, señaló:
este es el frente del ELN, del INC, que al parecer es el francotirador que, alias Kevin. Lo estamos buscando, por eso invitamos a las personas a que denuncien.
El diálogo del gobierno con los jefes del ELN se trabajó en el periodo previo a la elección presidencial en junio pasado, pero el tema se archivó posteriormente sin conocerse las causas, indicaron fuentes políticas consultadas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 7:38 minutos en la mañana. La Organización de Estados Americanos, OEA, determinó enfocar sus esfuerzos hacia cuatro pilares fundamentales como la democracia, los derechos humanos, el desarrollo integral y el fomento de la seguridad, en un intento por seguir teniendo un papel relevante en una región que ha sufrido profundos cambios en los últimos años.
La nueva estrategia fue aprobada por los representantes de los Estados miembros de la OEA durante una sesión extraordinaria en Washington, donde se acordó tener en cuenta esos cuatro objetivos a la hora de asignar recursos del presupuesto.
Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que las prioridades del organismo deben responder a los tiempos actuales y ser capaces de hacerse cargo de todos los desafíos y condicionantes de la acción multilateral contemporánea en un contexto de limitados recursos económicos.
La OTAN advirtió el martes que todo incremento de tropas de Rusia en la región ucraniana de Crimea podría aumentar las tensiones y socavar el cese del fuego en el oriente del país.
Un portavoz de la OTAN confirmó en un correo electrónico a la agencia Reuters en Bruselas que hay informes de los intentos de Rusia de aumentar su presencia en Crimea.
Agregó que una decisión de esa índole solo puede aumentar las tensiones y socavar el cese del fuego, como también la seguridad en la región, donde las acciones de Rusia le han erosionado gravemente.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:40 minutos. Gracias por estar con nosotros, por darnos su tiempo y la sintonía. Y les invitamos a que continúen. En breve estarán escuchando el reporte del tiempo, los deportes. Tendremos también un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, nuestra conversación habitual y el cierre con música, que en esta ocasión estará a cargo de Pitbull y Marc Anthony. Gracias nuevamente.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Por primera vez en 55 años, jóvenes residentes en Cuba cursan estudios en los Estados Unidos. Televisión Martí te cuenta cómo la Fundación Cubano-Americana junto al Miami-Dade College abrió sus puertas a los estudiantes cubanos.
Lo que están aprendiendo aquí en los Estados Unidos, cuando vuelvan a Cuba, poder emplearlo para un futuro mejor para ellos.
Somos un solo pueblo. Este domingo a las 5:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Por Televisión Martí.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir.
Vive la con ilusión. pasión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Moviéndose sobre aguas más frías en medio del Atlántico, a unos 800 kilómetros al este-nordeste de las Bermudas, Eduardo ha continuado debilitándose. Ahora sus vientos no superan los 150 kilómetros por hora, tomando rumbo nordeste a 30 kilómetros por hora, alejándose aún más del territorio continental, para el cual nunca constituyó amenaza alguna. Para Cuba hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes con Rafael García Toledo.
Vamos a los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas en la Liga Nacional, donde los Padres de San Diego le ganaron 5-4 a los Phillies de Filadelfia. Kennedy fue el ganador, tiene 11 ganados y 13 perdidos. Burnett perdió su juego número 17 de la temporada, teniendo 8 victorias. Y Quackenbush salvó su juego número 4 de la campaña. Por el equipo San Diego, Grandal bateó de 3-0. Los cerveceros de Milwaukee le ganaron 3-2 a los Cardenales de San Luis. Kinsler fue el ganador, tiene 3-3. Sigrist perdió por cuarta vez, tiene una victoria. Y Rodríguez salvó su juego número 42 de la temporada. Por el equipo de San Luis, John Jay batió de 5-1 con una carrera anotada. Los Rockies de Colorado ganaron 10-4 a los Dodgers de Los Ángeles. Marcet fue el ganador, tiene 6 ganados y 10 perdidos. Haren perdió su decisión número 11, tiene 13 victorias. Y por los Dodgers, Yasiel Puig batió de 5-2 con dos carreras impulsadas y una carrera anotada. Los Gigantes de San Francisco le ganaron 2-1 a los Diamondbacks de Arizona. Pivo fue el ganador, tiene 7 ganados y 13 perdidos. Cole Mentor perdió su octava decisión, tiene 10 triunfos, mientras que Casillas salvaba su juego número 16 de la temporada. En otro partido, los Cachorros de Chicago se impusieron 7-0 a los Rojos de Cincinnati. Arrieta fue el ganador, su novena victoria, frente a 5 derrotas, y Cueto perdió su novena decisión y ya tenía 18 triunfos. Los Nacionales de Washington le ganaron 3-0 a los Bravos de Atlanta. Rourke fue el ganador, 14-10 en su récord ahora. Haran perdió por oncena vez, tiene igual número de victorias. Y Storen salvó su juego número 7. Esta victoria le dio a los Nacionales su segunda corona en 3 años en la división este de la Liga Nacional. Los Mets de Nueva York se impusieron 9-1 a los Marlins de Miami. Bartolo Colón ganó por vez número 14, ya tenía 12 derrotas, y Ovaldi perdió su decisión número 12, tenía 6 victorias. Finalmente, un juego interliga, los Pirates del Pittsburgh le ganaron 4-0 a las Medias Rojas del Boston. Morton fue el ganador, tiene 6-12. Ranaudo perdió por tercera vez, tiene igual número de victorias. Por el equipo de Boston, Céspedes batió de 4-1. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez de 2-0. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Estados Unidos advierte ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno de Cuba sigue silenciando la disidencia política. No cancelarán en Miami un concierto del grupo cubano Buena Fe, a pesar de las protestas de grupos del exilio. Afirma la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López que el gobierno del presidente Nicolás Maduro quiere mantenerlo en prisión. Y advierte la OTAN que todo incremento de tropas de Rusia en la región de Crimea podría perjudicar la tregua en Ucrania.
Buenos días, son las 7:48 y llegó el momento del comentario con Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días. Y precisamente sobre el concierto del dúo cubano Buena Fe, que se efectuará mañana jueves en el auditorio de aquí del condado Miami-Dade, varias cosas. Uno, bueno, el alcalde Carlos Jiménez, el alcalde del condado, ya salió a reafirmar que no se iba a cancelar el concierto a pedido, un pedido que habían hecho muchos exiliados cubanos, que habían incluso realizado protestas y solicitando la cancelación del concierto, por lo que a su juicio reflejaba buena fe y por sus actuaciones. Lo que dijo el alcalde Carlos Jiménez básicamente es que este país respeta lo que está recogido en la primera enmienda en cuanto a la libertad de expresión y que, bueno, en ese sentido las autoridades condales lo iban a respetar. Ahora, aquí el fondo del asunto es el siguiente, Lucy. ¿Por qué las protestas de los exiliados, que tienen todo su derecho y además toda su razón? El dúo Buena Fe lo mismo ha cantado felicidades a Fidel Castro, ahora recientemente, el pasado mes de agosto, cuando Fidel Castro cumplió años, le ha cantado loas a Hugo Chávez y a su régimen, ha ofendido con sus canciones y sus actuaciones a las damas de blanco. Y sin embargo vienen a presentarse aquí a Miami, a la cuna del exilio cubano. Esto, las aristas que tiene, uno, esto obedece al llamado, al mal llamado intercambio cultural.
Así es.
Porque el intercambio cultural, Lucy, es de una sola vía, es decir, los artistas cubanos, independientemente de su credo, vienen aquí, se presentan y cantan. Ha venido hasta Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que son los dos íconos de la propaganda cultural oficial cubana. Y por otro lado, las autoridades estadounidenses le han brindado visa a estos artistas. El asunto de fondo aquí es que esta es una sociedad que se basa en principios, sobre todo en los principios de la libertad. Si tú pones del otro lado de la moneda la actuación del dúo Buena Fe, lo que ves es la doble moral. Fíjate, puede uno interpretar lo que vienen aquí a cantar por provocación o simplemente para promover su disco y su música. Pero la gran pregunta que yo me hago es qué pasa en la cabeza de estos muchachos, ¿no? Porque si ponemos del otro lado algún artista cualquiera, ellos mismos, que vayan a Cuba, a cualquier auditorio en La Habana y canten públicamente a favor de las libertades civiles o de la democracia, ¿qué pasa con esos artistas? Son borrados del mapa.
Efectivamente.
Le acaba de pasar recientemente a este muchacho Bobby Carcassés Jr., que dio en un concierto, hizo algunas declaraciones y cantó, y enseguida el aparato del Estado se le vino encima y finalmente lo doblegó. Es decir, las cosas que el dúo Buena Fe o los dúos Buena Fe pueden hacer en Miami o en cualquier ciudad de los Estados Unidos y auditorios, no se pueden hacer en La Habana. Y ese es el fondo del asunto. Es decir, más allá de que ellos vengan o cualquiera puede ir allá. Aquí esta es una sociedad de libertades, Cuba no lo es. Y ese es el principio básico de la diferencia que hay entre estas dos naciones, Lucy. Gracias y buenos días. Y vamos a ver qué pasa mañana.
Sí,
en este concierto.
Vamos a estar muy pendientes y traeremos los comentarios de qué fue lo que sucedió. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Son las 7:51. Ha llegado el momento, bueno, pues de comenzar a platicar con ustedes. Y tenemos que allá en Brasilia, la capital de Brasil, pues reclama récord Guinness para un partido de fútbol. Las autoridades han pedido al libro de récord de Guinness el reconocimiento de una nueva marca de público para un partido de fútbol por las 56.578 personas que reunió en un enfrentamiento entre las selecciones de Brasil y Argentina. Esto fue recientemente, el pasado 7 de septiembre, en el Estadio Nacional Mané Garrincha, una de las 12 sedes del Mundial del Brasil 2014, y estableció pues un nuevo récord de público para lo que le llaman fútbol sala, según afirmó el gobierno regional de Brasilia. La marca anterior, según datos presentados por las autoridades, se logró en el año 1999 en el Estadio Merenino de Belo Horizonte, cuando 26.657 espectadores presenciaron un partido entre el equipo de fútbol del Atlético Mineiro y un combinado de jugadores brasileiros, pero de la marca anterior, 26.657, a la marca del 7 de septiembre, 56.578, pues la ventaja es notable. El partido entre Brasil y Argentina pues culminó con una victoria 4-1 del equipo local, que fue liderado por Falcao, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol sala de la historia. Y según Falcao, citado en un comunicado del gobierno regional de Brasilia, dice que será muy difícil superar esta marca de público para un partido de fútbol sala, incluso en un estadio de fútbol. Y las personas que participaron, bueno, que jugaron en este partido, lo van a recordar sin duda alguna por toda la vida y quieren que sea llevado al libro récord de Guinness. Así que muy pronto seguramente que lo incorporarán para que en la próxima edición del libro, la del 2014, que sale en el 2015, pues este récord esté incorporado. Y hablando un poquito más sobre cosas que pasan en el deporte, no sabemos si es un equívoco o una grosería, pero hay una gran polémica en un uniforme ciclista, de ciclistas femeninas, por supuesto, colombianas. El maillot de un equipo de ciclistas colombianas que aparenta un semidesnudo. Y esto causa controversia sobre la intención de su diseño. Así que esta polémica está servida en Colombia a cuenta del uniforme que utilizó el equipo femenino de ciclismo local que compitió el fin de semana pasado en Toscana, Italia. Y el revuelo empezó con una fotografía difundida en las redes sociales que se convirtió en viral, ¿no? Porque posaron con un maillot que da la impresión de ser transparente, justo en la parte que va del abdomen a los muslos, por lo que pareciera que estuvieran semidesnudas. Y es que simplemente se trata de una tela color piel. Ahora, definitivamente, para ser ciclista y llevar este uniforme, pues hay que tener muy buen cuerpo. Si no, la cosa sería más fatal. El caso es que el presidente de la Unión Ciclista Internacional calificó el diseño de inaceptable para el índice de decencia. Pero bueno, ya participaron, ya posaron y ya la fotografía pasó.